Entre Aulas en ULA Informa Radio.
Los sonidos de esta sección son pregrabados.
Los diferentes candidatos a autoridades rectorales de la Universidad de los Andes acudieron hoy muy temprano a depositar el voto en la segunda vuelta de las elecciones rectorales de nuestra máxima casa de estudios. El profesor Mario Bonucci Rossini, candidato a rector, agradeció a los medios de comunicación su apoyo en esta contienda.
También hacemos nuestro agradecimiento a todos los medios de comunicación que han permitido que los distintos candidatos hayan podido mostrar sus currículos y sus propuestas de gobierno. Expresar además un voto de confianza hacia la Comisión Electoral, que tradicionalmente nos ha venido acostumbrando a un proceso eficiente y, más importante, a un proceso transparente.
Por su parte, el profesor Humberto Ruiz Calderón, también candidato a rector, elogió el comportamiento de los electores.
Creo que la gente se está moviendo a votar, hay entusiasmo, hay una presencia importante. Yo hubiese querido que hubiesen más estudiantes, por supuesto, votando, pero bueno, vienen los que vienen y no vienen los que no vienen. ¿Cómo hacemos?
¿Y su llamado entonces allí?
Bueno, el llamado que hemos hecho durante estos últimos dos meses a que los estudiantes vengan a votar, tienen derecho, que hay otras universidades donde los estudiantes no tienen derecho a votar, ni tampoco los profesores. Y por supuesto, bueno, ese esfuerzo, hola, ¿cómo estás? Ese esfuerzo pues hay que fortalecerlo y estimularlo.
La profesora Patricia Rosenbay, candidata a vicerrectorado académico, observó mucha calma en el desarrollo del proceso comicial.
Sobre todo he visto mucha calma, mucha cordialidad y civismo en el proceso electoral. Ahorita es muy temprano, creo que a medida que pasen las horas va a aumentar el auge de votantes, y insto a toda la comunidad universitaria que ejerza este derecho, porque es un derecho, no un deber, sino un derecho, donde podemos tener la completa libertad de poder escoger a las autoridades que más nos convengan para los próximos 4 años.
Entre tanto, el profesor Manuel Daje, aspirante al vicerrectorado académico también, luego de ejercer su derecho al voto, solicitó la participación de todo el estudiantado y profesorado en este proceso.
Mi llamado es a que toda la comunidad universitaria, integrantes del claustro, estudiantes, profesores jubilados, profesores activos, pues se presenten ante las urnas en las diferentes dependencias para fortalecer nuestra autonomía y para fortalecer estos valores democráticos, porque los retos que nos esperan son realmente grandes y tenemos que estar unidos, primero fortaleciendo con nuestro voto al equipo rectoral que saldrá electo de este proceso, y segundo, unidos, sin ningún tipo de molestia por este proceso, sin ningún tipo de herida, de tal manera que la reconciliación hoy va a también ser una señal para el país de cómo se ejerce la democracia y en este caso particular la autonomía. Estoy seguro de ello.
Para la profesora Laura Luciani Toro, candidata al vicerrectorado administrativo, considera que los universitarios sabrán escoger bien a sus nuevas autoridades.
Y bueno, estoy convencida de que los universitarios conscientemente van a decidir por quiénes son las personas más indicadas para regir los destinos de nuestra universidad en el periodo 2008-2012. Hoy más que nunca pues me siento satisfecha con que se esté desarrollando y se esté llevando adelante el trabajo electoral dentro de nuestra universidad.
Es importante señalar que el proceso concluye a las 4 de la tarde y, según los miembros de la Comisión Electoral de la Universidad de los Andes, el primer boletín oficial se estaría dando a conocer a eso de las 8:30 de la noche. Ramiro Sánchez, Prensa ULA.
Dos cepas merideñas en Tamoeba y Stolítica, las mismas que producen la amibiasis, fueron aisladas y accionizadas por la doctora Aide Urdaneta, directora del Instituto de Inmunología Clínica Luis Pasteur de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes.
¿Por qué nosotros hablamos de aislar y accionizar? Esto significa poder aislar amibas y limpiarla de todos los contaminantes de la flora acompañante. Entonces el trabajo más arduo es liberar a las amibas de esos otros agentes, porque ella convive y comparte con ellos esa forma de vida en el intestino. Entonces, muchos investigadores nacional e internacional han ensayado muchos métodos para eliminarle esa flora acompañante a las amibas y no lo han logrado. ¿Por qué? Porque las amibas, cuando se están eliminando los acompañantes, ella también muere.
La doctora Aide Urdaneta logró aislar, después de un arduo trabajo que duró año y medio, dos cepas merideñas que producen la amibiasis. Para honrar a la ULA y al Instituto de Inmunología Clínica de la Facultad de Medicina, tales cepas fueron bautizadas como IULA-1091 e IULA-0593-2.
La idea es conseguir algo autóctono que permita diagnosticar enfermedades autóctonas. O sea, es más factible nosotros conseguir una respuesta inmunológica frente a amibas propias de aquí que de otro lado. Las merideñas son las únicas cepas venezolanas que están maximizadas y mantenidas en cultivo en el laboratorio.
Este hallazgo de la doctora Urdaneta hace posible el diagnóstico rápido y confiable de la amibiasis, pues en el Instituto de Inmunología Clínica no solo lograron aislar estas cepas, sino que también crearon un estuche diagnóstico que permite determinar todas las formas clínicas de la amibiasis.
En el caso de este antígeno que estamos produciendo, nos ha permitido a nosotros realizar una técnica que se llama Encimeva, una técnica de ELISA como la que se realiza para la HIV y otras enfermedades, ¿no? Pero que nosotros la denominamos Copro-ELISA-EH, porque es una ELISA que se realiza en material fecal y va a detectar la EH, que es la entamoeba histolítica. Con esta técnica no tiene el analista que ver y que conocer la amiba, sino que se realiza un ELISA donde se pone una fracción de la materia fecal y la técnica puede detectar los antígenos de amiba, aunque haya un pedacito nada más de la amiba, que no la distingue el ojo, pero él sí.
La doctora Aide Urdaneta dijo que esta técnica aún está en estudio y la Universidad de los Andes, a través del Instituto de Inmunología Clínica de la Facultad de Medicina, dona a otras universidades nacionales los antígenos y los anticuerpos que servirán para ampliar esta investigación. Adriana Heras, Prensa ULA.
La palabra ignorada es un texto de investigación histórica sobre los avatares de la mujer venezolana en la época de esclavitud e independencia. Esta obra surge de la mano magistral de Inés Quintero, una de las más prestigiosas y meticulosas historiadoras de nuestro país. La palabra ignorada, una obra publicada por la Fundación Empresas Polar, fue presentada en la recién culminada Feria Internacional del Libro Universitario. La propia Inés Quintero nos ofreció parte de la aventura que implicó la construcción de esta impactante obra.
Allí hay una muestra que es mínima de todo el material que yo tengo recuperado. Bueno, ya yo había escrito el libro de María Antonia, tengo por ahí la intención de escribir sobre la herencia Aristiqueta, pero seguramente será para el año que viene porque uno no puede competir con sus propios libros. Allí hay muchísimos testimonios y muchísimos materiales donde hay otras vidas de maltrato, hay mujeres adúlteras, hay también situaciones donde la vida familiares, o sea que hay, bueno, eso es una mina maravillosa de posibilidades y de información que yo creo que, bueno, que a la luz de lo que está en este libro, yo aspiro que, bueno, que haya otras mujeres y otros investigadores que se animen a hurgar, ¿no?, en los archivos y rescatar esa palabra de las mujeres, que bueno, que está allí y uno se sorprende de las maravillas que uno puede obtener a partir de la información expresada, escrita y puesta por las mismas mujeres venezolanas desde el siglo XVII, bueno, hasta el presente.
Ese drama de la mujer del pasado, si lo concatenamos con el drama de la mujer actual, cuánta censura, cuánto choque legal habría si tú te dedicarías también a estudiar la vida contemporánea de esas mujeres apegadas a esos hombres de poder.
Lo que pasa es que es preferible escribir sobre la gente que ya está muerta y enterrada.
Claro.
Pero no, yo creo que uno lo que puede advertir cuando se acerca a estas vivencias es la posibilidad de establecer analogías, ¿no? O sea, no es casual que uno, cuando lee lo que ocurrió entre Domingo Ortiz y José Antonio Páez, o que lee lo que ocurrió entre Guzmán Blanco y su mujer, o que lee lo que le ocurrió a estas mujeres, claro, con las esclavas es distinto, pero ahí está un tema que tiene que ver con la dignidad, con el coraje, con la perseverancia y con la fortaleza de la mujer para hacer valer su palabra, sus deseos, sus inquietudes, sus emociones, que es básicamente lo que yo trato de rescatar. O sea, yo creo que, claro, con mucha rigurosidad, con mucho esfuerzo, ayuda, todo hecho con apoyo documental. El problema no es el tema metodológico, y para mí lo más importante ha sido que la gente se emocione y se sensibilice cuando lee estas historias. O sea, creo que más que cualquier otra cosa es que les toque el corazón.
A diario podemos escuchar unos micros a través de una reconocida cadena radiodifusora titulados No es cuento, es historia, en los cuales Inés Quintero nos narra con magistral capacidad de resumen episodios diversos de la historia pasada.
Cuando tú tienes un micro, allá hay la tiranía del tiempo. Esos micros duran minuto y medio. Entonces, claro, eso fue ensayo y error, pero claro, están escritos, ¿no? O sea, yo escribo y la idea es tratar de una propuesta, un contenido y un desenlace, ¿sabes? Y son eso, tres líneas, ocho líneas y tres líneas, o sea, son media cuartilla. Por supuesto, es tratar de buscar situaciones muy específicas. Muchísimas veces me quedo con las ganas de desarrollar otros temas, pero que el formato no lo da. Ahora, yo no me escapo de la posibilidad de que ya habiendo logrado conquistar ese espacio radial, que de ahí saltar a un formato distinto, ¿no? O sea, un formato, sin desentenderme de ese formato del micro, pensar en un formato que puedas ampliar las cosas, sobre todo para que haya incluso intercambios, o sea, que la gente pueda llamar y conversar.
Inés Quintero, magíster y doctora en historia, es investigadora del Instituto de Estudios Hispanoamericanos y docente en la Escuela de Historia y en la Maestría de Historia Republicana de Venezuela en la Universidad Central de Venezuela. Danilo Figueroa, Prensa ULA.
Y con esta información llegamos al final de Entre Aulas por el día de hoy. Para cualquier información o sugerencia, llamar a la oficina de prensa de la Universidad de los Andes al teléfono 0274-240-2343 o a través del correo electrónico prensa@ula.be.